En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este primer día del mes de diciembre. Hoy de vuelta en nuestros estudios de Rafael González Abreu, tras el especial de la semana pasada en la Algaba con motivo de la misión parroquial de Jesús Nazareno, que concluyó ayer con apoteósica procesión extraordinaria. Y por fin con Fernando Fernández Cabezuelo como nuevo hermano mayor de la Macarena, tras el cabildo de elecciones del día de ayer, que arrojó un resultado de lo más contundente tras una histórica participación, y es que votaron 5.295 macarenos, esto es el 37,90% de los 13.969 del censo total. Fernández Cabezuelo obtuvo 2.295 apoyos, un 43,34%. Pedro Ignacio García, 1.623, el 30,65%. José Luis Notario, 1.322, el 24,96%. En blanco hubo 46 votos y nulos 9. Primera valoración del ganador anoche a pie de atrio, Fernando Fernández Cabezuelo.
Muchísima alegría, ¿no? Porque ser hermano mayor de la Macarena, para un macareno, es lo más grande. Y ahora vemos mucha responsabilidad, porque vamos a llevar la hermandad donde venimos diciendo desde hace unos meses, ¿no? A la máxima excelencia y a poner en el centro de la hermandad a los hermanos.
Y sobrevolando las mentes de todos los macarenos y no macarenos, la posible fecha de reposición al culto de la Virgen de la Esperanza en torno a la festividad de la Inmaculada, según se deduce de las palabras de su restaurador Pedro Manzano.
Por consiguiente, pues me complace muchísimo anunciar que nuestra intención es que la imagen vuelva, sea nuevamente repuesta al culto en lo que sería la primera y entre la primera y la segunda semana de diciembre, con mayor probabilidad en los primeros días de la segunda semana de diciembre.
Bueno, pues lo abordamos todo en tiempo de tertulia, pero hay mucho más en clave electoral. José Manuel Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
Cuéntame cositas electorales aparte del tema macareno.
Bueno, pues que Fermín Vázquez ha sido reelegido hermano mayor del Santo Entierro con el 93,14% de los votos emitidos, 175 a su favor, 163 en blanco, 12. Y desde lo mismo con Ignacio Soro en el Gran Poder, en este caso con el 98,70% de los sufragios emitido, 775 a su favor, 765 en blanco, 9 y nulos 1.
Pino Montano, las elecciones del próximo día 17 van a tener finalmente la única candidatura del actual teniente hermano mayor, Manolo Bustillo, tras ser desestimadas las listas de Juan Manuel Osuna y Juan Antonio Paraíso. Ha habido amago de recurso por parte de algunas de estas listas, pero me cuentan que no ha prosperado en ningún caso. Y los gitanos también es noticia, porque hoy concluía el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones del primer fin de semana de febrero. Emilio Jiménez, candidatura oficial, es el actual diputado mayor de gobierno. Carlos de Paz, confirmado por él mismo esta tarde como alternativa. Y también, pues, he puesto en el guión que nos faltaba por confirmar, pero entrando en el estudio ha llegado la confirmación, da el paso Antonio Moreno Santaella, que vuelve a presentarse después de algunos intentos ya a hermano mayor de los gitanos. Repito, tres candidaturas por tanto para el primer fin de semana de febrero. Así las cosas hoy en Cruz de Guía. Pedro Avendaño, rara avis, que yo lo llamo, al ser mañana el único candidato en la exaltación, y Juan Coto, hermano mayor de Montserrat, en el inicio del mes en el que la dolorosa del Viernes Santo va a ir hasta tierras catalanas. A todo esto, tan solo quedan ya 118 días para que sea Domingo de Ramos. Suena la marcha El Cristo de la Exaltación en mi amargura, una obra de López Farfán de entre 1896 y 1906. El otro día repasando, tiene la exaltación hasta tres marchas, he contado, de Manuel López Farfán, el compositor de Estrella Sublime, de Pasan los Campanilleros, pues nada más y nada menos que tres para la exaltación. Cositas que están pasando a esta hora, Peña.
Pues tenemos culto, continúa la novena a la pura y limpia del postigo en el convento de la Encarnación, y en la capilla del Consejo hay misa de clausura del séptimo curso para formadores de hermandades y cofradías. Además, en el baratillo como colofón al besamanos de la Virgen de la Caridad, acoge desde hace media hora la misa de acción de gracias por el final de la temporada taurina.
Vamos a ver si va Ramón Valencia, habrá que estar pendiente después del cambio en la empresa de la Plaza Toro de la Real Maestranza. Igual no le apetece mucho al hombre aparecer por allí, y sobre todo también si va el nuevo empresario José María Garzón. Correo electrónico de Cruz de Guía, cruzdeguía@cadenaser.com.
Sí, nos escriben desde la Veracruz de Alcalá del Río, que se bendice e inaugura el jueves el Belén, su Belén monumental, que os recuerdo, pues inspira los rostros de sus figuras en Hermanos de la Corporación. Se podrá visitar en el edificio Veracruz desde el viernes día 5 al 4 de enero en horario de mañana y tarde. En la web además tenemos pues toda la noticia ampliada y la entrada es gratuita.
En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla. Tenemos comentarios en relación a las elecciones, a lo que ocurrió ayer en la Macarena, la victoria de Fernando Fernández Cabezuelo.
Escribe Antonio Sánchez Yuste sobre esa victoria y dice: enhorabuena, aire, aire, y que entre luz del sol por las ventanas, que desaparezca lo apagauro.
Lo apurgará. Ha dicho aire, aire, y creía que era José Mercedes.
Claro, ha dicho aire y estaba entrecomillado y digo, pues si quiere aire y quiere luz, pues estará apagado. No, está apurgará, en este caso, para este oyente.
Bueno, en X, antes Twitter, somos @cruzdeguiaser, y ahí nos comparte algo el doctor José Pérez Bernal, el buen amigo José Pérez Bernal.
Sí, nos dice que la Rosa de Pasión de Cruz de Guía, embajadora de los donantes de órganos en las Hermandades de Sevilla, llega en su 73 peregrinación a Nuestra Señora del Rosario de Carrión de los Céspedes, de la mano del hermano mayor de la Asunción de Cantillana.
Estaba en la Asunción de Cantillana, desde el pasado viernes la tiene esa Rosa de Pasión de Cruz de Guía, la Virgen del Rosario de Carrión de los Céspedes. El WhatsApp de Radio Sevilla también para este programa, el 609-160606, está en la técnica Borja Troya, comienza Cruz de Guía.
De guía, pasión por Sevilla.
Y saludamos a esta hora, 9:07 de la noche, a Pedro Avendaño, buen amigo Pedro Avendaño, que mañana pues se presenta como hermano mayor, la vía natural. Yo decía que rara avis, porque cada vez es menos común que el teniente de hermano mayor sea quien asuma. Cuando el hermano mayor termina sus dos plazos de mandato, sea quien asuma el relevo de manera natural. Y yo no sé si lo sientes así, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, antes que nada.
Hola, buenas noches y muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a la cadena SER, en el que siempre habéis tratado a la corporación, a la Hermandad de la Exaltación, de una manera extraordinaria y se agradece muchísimo. Pues sí, Paco, la verdad que hoy en día en el mundo de las cofradías lo raro es que se presente una sola candidatura. Las cosas han fluido de manera totalmente natural. Damos el paso ahí un grupo de amigos con la misma ilusión de que tenía aquel niño cuando llegó al viejo barrio de Santa Catalina con 9 años, y ese grupo de amigos pues empezamos a trabajar por la hermandad. Fuimos asumiendo con el paso de los años responsabilidades en diferentes juntas de gobierno y bueno, pues mañana, si Dios quiere, pues daremos un paso adelante para siempre servir a nuestra hermandad y al servicio de nuestro hermano.
Y Pedro, ¿dónde está la clave? Porque yo estaba pensando, digo, bueno, ¿será porque el número de hermanos es más reducido? Ahí hemos visto lo de la Estrella, dos candidaturas con un estrecho margen antes del verano. Ahora lo de la Macarena, 3 candidaturas. 3 se anuncian ya los gitanos, son hermandades más numerosas. Pero es que en Pino Montano, con 700 hermanos que podían pasar por las urnas, que pueden pasar por las urnas, si no lo para Palacio, se hubieran presentado 3 candidatos. ¿Dónde está la clave para mantener esta normalidad? ¿Dónde crees que radica el secreto? Porque muchos pues están diciendo, vamos a hacer lo que están haciendo los caballos, a ver si nos tranquilizamos un poquito.
Bueno, yo creo que realmente la clave es formar una gran familia. Creo que, verás, no quiero decir con esto que una hermandad donde se presenten 3 candidaturas no lo sea, pero mucho diálogo con el hermano, que el hermano se sienta partícipe de su hermandad, el cambiar hoy en día en nuestras cofradías el yoísmo, el yo por el nosotros, y que en todos los proyectos que se afronten por parte de la hermandad, pues el hermano se sienta partícipe, pero partícipe de verdad. Yo creo que simplemente somos una hermandad diferente, pero porque se hacen las cosas con la naturalidad que hoy en día, por desgracia, se está perdiendo. Yo creo que aquí han fluido, ninguno teníamos una ambición, siempre hemos estado al servicio de la hermandad desde la época del grupo joven, que fundamos esa primera cuadrilla de acólitos, que bueno, sabéis que antes los acólitos cobraban, y bueno, pues nosotros dimos ese paso adelante, y después con los diferentes hermanos mayores, pues fuimos asumiendo pues diferentes cargos de responsabilidad junta de gobierno, y la cosa iba fluyendo de manera natural, hasta que ha llegado el momento que nos toca, y bueno, pues lo hacemos pues eso, con la máxima ilusión del mundo.
¿Cómo te ha dejado la comunidad del amigo Pepe García Rufo?
Hombre, Pepe es un amigo entrañable, creo que es un grandísimo hermano mayor, que ha dejado el listón muy alto. Cuando llegamos no llegamos en un buen momento, eran muchas cosas, ¿no? Se trasladó a Santa Catalina, 14 años fuera del templo y muchísimas cosas que, bueno, que hemos ido solventando, y lo principal, porque al final el mayor de los patrimonios, porque nosotros, las juntas de gobierno, somos efímeras. Es que somos efímeras. En una hermandad que tiene 4 siglos de historia, pasaremos. Y el mayor patrimonio que nos quedará será la amistad y el día de mañana y nuestro triunfo, que lo mismo que mañana vamos a hacer de dar ese paso adelante, pues que llegue otra junta de gobierno y afronte por la responsabilidad de conducir a este barco que es la Hermandad de la Exaltación a buen puerto. Ese es el mayor de los éxitos.
Oye, una de las primeras preguntas que hay que hacerle a un hermano mayor, que va a hacerlo mañana, de la Exaltación, es si le gusta que le digamos los caballos. Yo es que soy muy rancio ya.
A mí personalmente no me molesta, Paco. Es algo que se dice con cariño y en absoluto se conoce como la Hermandad de los Caballos de Santa Catalina.
Bueno, perfecto, nada. Queda claro. Con todo, no todo va a ser una balsa de aceite cuando yo tome posesión del cargo, porque se presenta un Jueves Santo interesante. El otro día leíamos en prensa que volvéis a hacer los cuartos del día de Negrito, Cigarrera, Montesión, los cuartos de la Exaltación.
Sí, pero no hay nada oficial, Paco. Ha sido una reunión.
Cuando el río suena.
Ya, pero no, pero te lo digo, vamos, sinceramente, ha sido una reunión de trabajo que se hizo. Se está intentando buscar diferentes fórmulas para el buen desarrollo del día, y oficialmente no hay nada. Nosotros estamos aquí al servicio de todos, y sinceramente, nosotros pues nos da igual ser cuarto, tercero o segundo. Creo que el Jueves Santo es un día que tiene que tener una unidad grande, tiene que estar muy unido, y bueno, pues asumiremos con naturalidad pues lo que el día pues en su conjunto pues quiera.
Con la experiencia del año pasado, Jueves Santo, ustedes en Santa Catalina, las cigarreras en los terceros, ¿tú prefieres, con esta cercanía, con esta vecindad, llevar por delante la cigarrera o ir tú por delante? ¿Lo del año pasado, qué tal la experiencia?
La experiencia del año pasado fue buena. Yo creo que el problema de la Semana Santa en general no es de un día en concreto. Yo creo que están creciendo muchísimo los cuerpos de Nazareno, y yo creo que aquí al final la Semana Santa de Sevilla habrá que darle una vuelta de tuerca, sobre todo lo que es la carrera oficial. Yo creo que esto es un tema aquí intocable, pero que al final, si siguen creciendo los cuerpos de Nazareno como están creciendo, yo creo que habrá que darle una vuelta, porque es inviable. Las calles son las mismas.
Los mismos metros.
Efectivamente, y cada vez hay más nazarenos. Es que van creciendo todos los cuerpos de Nazareno, y el Jueves Santo un día que está creciendo.
Y las horas siguen teniendo 60 minutos. José Manuel Peña, que está recién llegado de la isla de San Fernando.
Sí, está en San Fernando.
Está entrevistando a Monchi.
Era el mejor día para entrevistarlo. Como Bético, el mejor día.
¿No? Qué cosa más grande, ¿no? ¿Estábamos enfadados o no?
No, hemos echado un buen rato. Dentro de muy poco lo veremos en video podcast.
Bueno, fenómeno. El hermano mayor próximo de la exaltación.
Estamos hablando del Jueves Santo y de lo que se ha escrito del Jueves Santo, pero se habla mucho, ¿no? Y en estos días que ha habido lesiones en dos de las hermandades más numerosas, sin duda, de Sevilla, y las dos de la madrugada, en el Gran Poder y en la Macarena, los dos candidatos, ya hermanos mayores electos, uno hermano mayor electo, el otro ya era hermano mayor, los dos hablan de poder adelantar la jornada, de poder adelantar la madrugada. ¿Qué te parece a ti eso como hermano mayor? ¿Qué vas a hacer del Jueves Santo?
Hombre, evidentemente la madrugada pues tiene la fuerza que tiene, ¿no? Hermandad de mucho peso en Sevilla, pero la jornada del Jueves Santo yo creo que es una jornada que es patrimonio de la ciudad de Sevilla y es una joya. Y yo creo que hay que respetarla y hay que cuidarla. Verá, no estoy diciendo que por adelantar la madrugada no se respete, pero es verdad que se oyen muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya temas de formación, de adelantar los cultos, ¿no?
En los oficios, en la catedral,
¿no? Yo creo que eso... Creo, no soy yo el que tenga que decidir, pero creo que los oficios tienen un horario, ¿no? Se conmemora la última cena de Jesús, ¿no? Y creo que todo tiene una posible solución. También tenemos que entonar a los cofrades un poco el mea culpa cuando digo que no está mal el crecimiento de las cofradías, pero que también creo que el tema de formación es un tema importantísimo que tendremos que ir afrontando. Porque está muy bien que las cofradías lleven esos números de nazareno, pero ¿sabe realmente el cofrade qué es una estación de penitencia? ¿Qué es lo que es? ¿Sabe lo que significa? Que muchas veces, yo creo que la Semana Santa de Sevilla se nos está yendo un poquito a todos, y vamos a entonar el mea culpa, de las manos. Si la solución está en un cuarto de hora, en media hora de la madrugada, perfecto, pero la madrugada es la madrugada. Lo que no podemos convertir una madrugada es en Jueves Santo, en madrugada y en Viernes Santo al mediodía. Eso creo que tenemos que ser conscientes también de ello, ¿no?
Y además es un recurso que utilizamos en la radio, ¿no? Yo muchas veces me veo iniciando las crónicas para, sobre todo, la Radio Nacional, donde en cierto modo no están tan al tanto de cómo se suceden aquí las cosas, y muchas veces empiezo diciendo, bueno, pues comienzan tres jornadas de la Semana Santa que confluyen como si fueran una, es verdad. ¿Sí? El Jueves Santo no ha terminado y están saliendo ya cofradías de la madrugada y están entrando las últimas de la madrugada y está el Cristo de la Aspiración al Cachorro de Triana con su cruz de guía en la calle. Bueno, ¿con qué carta llegas debajo del brazo? ¿Alguna novedad? Es que me da... Claro, son tres y les pregunta, ¿usted va a cambiar de capataz de banda? No, yo no voy a hacer nada, yo no voy a tocar nada. Me da corte preguntártelo a ti, pero...
No, la línea de la cofradía creo que está muy definida. Nosotros no vamos a hacer cambio. Creo que es una corporación que tampoco de tanta historia no puede pegar bandazo. Y bueno, pues te adelanto así tema, vamos a incidir de una manera importante, haciendo pues diferentes equipos y áreas de trabajo, ¿no? Pues lógicamente cultos, formación y caridad, ¿no? Y después tema de patrimonio, sí te voy a adelantar algunas novedades, porque queremos acometer la restauración de la parte de orfebrería del paso de palio. El paso de palio, que el tema de bordar es una joya.
¿Tenéis ya quien lo hace o...?
Todavía no. Estamos ahora mismo, claro, todavía no hemos tomado posesión, pero queremos afrontar por lo que es la restauración de los respiraderos, así como los varales. Pero queremos dar un paso más. No solamente quedarnos en el mantenimiento o restauración de lo que es la cofradía en sí, sino sabéis que la capilla sacramental de Santa Catalina, que es una joya, es propiedad de la hermandad, y queremos pues hacer un contrato de colaboración con una empresa, incluso en el tema económico, pues ir aportando dinero para el mantenimiento de esa capilla, porque muchas veces tienes allí la capilla, la vas dejando y algún día pues tienes que afrontar una restauración completa. Creo que es mejor ir haciendo restauraciones parciales para que, sí, eso tiene un coste, pero que tenga el mantenimiento, claro, de mantenga esa joya del barroco, ¿no?
Bueno, ya para ir terminando, ¿hora de la votación del Cabildo de Elecciones?
Pues mañana la hora que tenemos de votación es de 6 de la tarde a 10 de la noche.
De 18 a 22.
A 22.
¿En la calle Gerona?
En la calle Gerona, en la sede de la calle Gerona.
¿Y celebración en el Tremendo?
Sí, en el, tú sabes, allí tenemos el Triángulo de las Bermudas, tremendo rinconcillo y quitapesade.
Pues por allí nos veremos, Pedro.
Pues muchísimas amigo. Gracias de verdad por darnos nuestro sitio aquí, se agradece mucho en unos días que, bueno, que la mejor noticia de la hermandad, y nosotros lo decimos con orgullo pero con humildad, es que no somos noticias, esa es la mejor noticia.
Pues aquí hemos querido que lo sea.
Muchísimas gracias a todos.
Un paso por publicidad y continuamos en Cruz de Guía.
Cruz de Guía, pasión por Sevilla.
Comienza a preparar tu futuro en Ergos FP. FP de grado medio y superior. Ciclos de rama sanitaria, informática, deportiva, servicios sociocomunitarios, educación y administración. Una educación personalizada y en contacto directo con el mundo laboral con prácticas en empresas garantizadas. Ergos FP, un futuro lleno de oportunidades. Más información en ergosfp.com.
Seguimos y ahora con los sones de Virgen de Montserrat del maestro Pedro Morales, pues saludamos a Juan Coto, su hermano mayor, Bonanit.
Buenas noches.
Le diré aquello de Bonanit, y bueno, lo decíamos al principio, la dolorosa del Viernes Santo, la Virgen de Montserrat, que está ya a puntito de viajar a tierras catalanas. ¿Cómo lo está viviendo la hermandad? Y bueno, ¿cómo va a ser el timing de ese traslado hasta la abadía de Montserrat? Cuéntenos.
Pues mira, la hermandad lo está viviendo con muchísima ilusión, como comprenderá, porque realmente lo que vamos a hacer es volver a nuestros orígenes, a nuestras fuentes, con lo cual para nosotros es nos da muchísima ilusión, y la hermandad está totalmente entregada con esta peregrinación.
Claro, hay que recordar el origen de Montserrat, pues catalanes que estaban aquí en Sevilla, y en torno a la devoción a la Virgen, a la Moreneta, pues se funda la hermandad de Montserrat. Cuéntenos.
Bueno, se remonta incluso antes, porque en la época de la Reconquista, con Fernando III el Santo, él se rodeó de caballeros aragoneses y catalanes, y esos caballeros aragoneses y catalanes lógicamente trajeron sus devociones, tanto la Virgen del Pilar como la Virgen de Montserrat. Y nuestra hermandad, que se funda en el año 1601, ya en el año 1611 estamos agregados al santuario de Montserrat. Con lo cual, imagínate, son muchísimos, más de 400 años los que llevamos vinculados con la... con el santuario.
Con la abadía, con el santuario, se dice pronto. El timing del viaje, ¿cómo va a ser? Porque es verdad que abrió la espita el Cristo de la Aspiración, el cachorro, viajando a Roma, y ahora eso ha tomado un interés que, bueno, gusta mucho a los cofrades, de saber cómo una imagen de la Semana Santa de Sevilla, tan venerada como la Virgen de Montserrat, va a viajar a Cataluña. Supongo que con todas las medidas de seguridad garantizadas, Juan.
Sí, lógicamente la Virgen se trasladará con todas las medidas de seguridad. Llegaremos la peregrinación comenzará el viernes 12, y con la bienvenida por parte del señor Abad, y después los actos más importantes se centran el sábado con un rosario público a las 10 de la mañana y una solemne misa de acción de gracia a las 12 de la mañana, presidida por nuestro arzobispo. Por la tarde se procederá a la bendición de un azulejo que la hermandad tiene bien donar a la comunidad benedictina en recuerdo o en conmemoración de esta visita. Y al día siguiente, a las 11 de la mañana, pues viviremos con la comunidad lo que es la misa conventual con los benedictinos.
Yo sé que hay que ser prudente al hablar de esta cosa, porque por seguridad la misma empresa que se encarga del traslado de las imágenes, pues dicen, bueno, no den muchos detalles de cómo, de cuándo, pero ¿cuándo se retira la Virgen del culto? Cuando
la Virgen, el día 8 de diciembre, lunes, se va a exponer en veneración a modo de despedida. Y ya a partir de ahí, bueno, ya empezará lo que es el trabajo de acumular todo lo que hay que mover para ir allí, porque parece mentira, pero hay que mover un montón de enseres.
¿Cuántos hermanos van?
Mira,
¿ha hecho suya esta cuestión la hermandad,
sí,
los hermanos?
Sí, aproximadamente, porque, bueno, nosotros vamos con una agencia de viajes, pero aparte van muchos hermanos de forma particular, con lo cual yo calculo que aproximadamente unos 300 y pico. Y además tenemos que contar también los hermanos nuestros que residen en Cataluña. que bueno, son por lo menos 50 o 60 hermanos.
Oye, pues es una cifra considerable.
Sí, es una cifra considerable porque es verdad que la hermandad se ha volcado y está muy ilusionado todo el mundo con esta peregrinación.
Juan, comentabas el tema del rosario con la Virgen. ¿El rosario va a ser con la Virgen en movimiento? ¿O?
Sí, pues, la hermandad de Montesión ha tenido a bien cedernos lo que es su paso de palio de traslado, el que, como bien sabéis, sale casi todos los días 1 de noviembre.
Y ¿lo alterna con palio y sin palio?
Sí, sí, lo alterna.
¿Vais a llevar el palio, no?
Sí, sí, vamos a llevar el palio. Hombre, es que a la hora de que... cuando el santuario nos invita a que llevemos a nuestra titular, también nosotros, aunque es verdad que estamos agregados a la comunidad benedictina, a la abadía, etcétera, etcétera, también nos gustaba mostrar cómo es una semana, la Semana Santa de Sevilla, y cómo se muestra una Virgen en Sevilla. Con lo cual pensamos que lo más coherente era hablar con la Hermandad de Montesión, que además, gracias a su solidaridad y a su... hemos tenido la oportunidad de que nos lo dejen. Y bueno, entonces pues evidentemente creemos que es la mejor forma de mostrar a una Virgen dolorosa sevillana en la abadía. Lo que pasa es que, claro, era inviable el paso de palio, no solamente por el coste y lo complicado del traslado, sino además por la orografía del terreno, porque allí es todo a base de cuesta. Pero bueno, yo creo que el pasito este de Montesión es el más adecuado.
La verdad es que yo conozco, ¿tú has estado allí, Peña?
No está nunca, no está nunca.
Aquello es unas montañas que tienen un misterio, un enigma, tú sí lo conocerás, Juan.
Sí, ya nosotros hemos peregrinado ya, esta sería la tercera vez. Y es verdad, tiene
aquello enigmático,
su misterio, su leyenda. El otro día estaba comentando que, bueno, ahora creo que hubo el accidente este que tuvo el señor, el dueño de Mango, creo que fue, ¿no? Que cayó por allí, por la montaña.
Namban Andik.
Eso ahí, no sabemos cómo ha caído, pero además hay un montón de leyendas allí,
¿eh? Y de este señor más, que se hablan tantas cosas, que para descanse.
Pues esperemos que haya leyenda cuando la Virgen de Montserrat esté allí, pero de las buenas, ¿no? De las que se puedan contar y después felicitarnos todos por ella. No se me ha pasado una fecha que has comentado, 1601, año de fundación de la hermandad. Con lo que si las matemáticas, yo era regular en matemáticas en el colegio, pero el año que viene
cumplimos
425 años, hermano, sí. ¿Qué estáis preparando?
Pues mira, digamos que el acto de apertura sería esta peregrinación, porque además nos viene perfectamente como anillo al dedo, digamos, pero tampoco somos hermandad de mucha de sacar paso a la calle, y además entiendo que eso está un poco saturado ahora. Entonces, lo más importante, un culto interno que se hará el viernes después de Semana Santa, que es cuando se cumple exactamente los 425 años. Un Vía Crucis el 14 de marzo con nuestro sagrado titular por las calles de la feligresía. Y quizás lo más novedoso es que tenemos intención de montar un altar en el corpus, con el paso de San Isaías, con lo cual recuperaríamos una estampa que se perdió en el siglo XIX.
Dicho, Vía Crucis con nuestros sagrados titulares. Con
nuestro
dos.
Sagrado titular.
Ah, vale. Pues,
la había
entendido en plural, y digo.
Ya la Virgen ya con vale, este viaje ya está totalmente.
Bueno, pues vamos terminando, Juan. Te pregunto por lo que tuvo lugar, creo que fue el viernes, ¿no? Tuviste el jueves un encuentro de capataces.
Sí.
¿Qué tal fue? Porque reunir a capataces de distintas sagas, ahora que se echan en cara, que si tú me estás queriendo quitar la hermandad, no, que si tú tienes un barco.
Vamos a ver, la intención desde que nosotros...
Eran Villanueva, Ariza...
Villanueva, Ariza y Palacio. Los Palacios. La intención desde que nosotros los invitamos a ellos era que habláramos de lo que es la saga familiar de cada uno de estos capataces, ¿no? Entonces, allí no se habló ni de costeros, ni de izquierdos por delante, ni de cuál es la chicota más larga, ni la más corta. Allí lo que se habló fue de la familia, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de anécdotas, con lo cual el ambiente fue fantástico, fue entrañable.
Pues debió ser un auténtico gustazo, ¿no? Porque escuchar a los maestros de esas tres sagas de capataces...
Hombre, fue fantástico, pero además, ya te digo, además simpatiquísimos los tres, con un ambiente cordialísimo, la verdad es que merecía la pena. Además, nos llevamos allí hasta las altas horas de la noche.
Bueno, eso está bien. Además, después terminaría
sí quería,
la cosa.
Sí, quería antes de terminar, Paco, sí. Agradecer a la, como he dicho antes, a la Hermandad de Montesión, Después a la Hermandad de los Afligidos, que ha dicho José Manuel que ha estado hoy en San Fernando. Precisamente hoy ha ido un miembro de la Junta de Gobierno a San Fernando a recoger el manto del camarín de la Virgen que hizo Paquili. Uh-huh. Y que bueno, que nada, también han tenido bien cedernoslo para la peregrinación. Y también la colaboración institucional de la Junta de Andalucía.
Muy bien, pues con eso nos vamos a quedar, Juan. Un millón de gracias por estar con nosotros. Bueno, somos vecinos, no te pillas muy, muy lejos.
Gracias a ustedes. Un millón de gracias por estar con nosotros. Y bueno, y ahora que he escuchado antes al hermano mayor de la Exaltación, pues nada, le deseo a Pedro lo mejor, tanto a él como a su hermandad.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Que disfruten mucho en tierras catalanas tú y los hermanos de Montserrat que acompañéis a vuestra Dolores.
Muchas gracias y ustedes que lo veáis.
Adeu. Muchas gracias.
Adeu.
Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Estás pensando en los regalos de Navidad, pero tienes que ir al dentista? Relájate, que en The Implant te lo ponemos fácil. Este mes con tu tratamiento dental te regalamos un circuito termal con masaje incluido para dos personas. Ya no tienes que elegir. Esta Navidad, salud y bienestar. Pide tu cita en theimplant.com y sonríe en Navidad.
Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
Bueno, pues vamos con las noticias y la agenda de la semana antes de abrir la tertulia. Ha sido noticia el martes santo, Peña.
Sí, porque se concretó el nuevo orden de paso por carrera oficial tras el cerro. San Esteban vuelve a ser segunda del día para seguir después con Candelaria, San Benito, los Javieres desde su nuevo templo de la calle Jesús del Gran Poder, regresando, eso sí, por el postigo hacia Plaza Nueva, la Bofetá por el Salvador y Cuna, los Estudiantes y Santa Cruz.
Y la tertulia del Museito, que ha otorgado ya su 27º jarrillo de lata, en este caso a Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la banda municipal de Sevilla. De la agenda vamos a destacar algunas cositas. La Exaltación, ya sabéis, mañana cabildo de elecciones con la candidatura de nuestro invitado Pedro Avendaño. Montserrat también tiene mañana en la Casa Hermandad la tercera sesión del foro de formación cofrade Antonio Domínguez Valverde, dedicado a la Virgen María, con motivo de la coronación canónica del próximo año de la Virgen del Amparo. Mañana Fray Juan Dobado va a hablar de las apariciones de María Santísima. Y los panaderos mañana tiene noticia importante.
Sí, porque se reponen al culto sus imágenes titulares tras la restauración llevada a cabo por Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Este día pues permanecerá cerrada la capilla y el miércoles a las 8 pues habrá misa de Acción de Gracias.
Bueno, decir que recordaros que la agenda completa la tenéis en la página web. Del miércoles pues destacamos el maratón de donación de sangre que hay en la sede de la banda de cornetas y tambores de la Cigarrera, allí en el Parque Empresarial Arte Sacro. El jueves nos vamos a ir hasta Alcosa, Peña.
Sí, porque a las 7 y dentro de los actos de su 25º aniversario fundacional hay traslado de María Santísima de la Purísima Concepción a la parroquia de Nuestra Señora de Desamparados para celebrar sus cultos. El itinerario pues será escritor Alfonso Grosso, Elda, pintor Alfonso Grosso, Jesús del Divino Perdón, Avenida Ciudad de Chivas, Ciudad de Alfafar, Ciudad de Paterna y entrando al filo de las 9 de la noche.
Y destacamos una cosa más el jueves en el Cartuja Center a las 9 de la noche, representación del popular y populoso Derby de Ramos, la obra de teatro de Alberto Maldonado y José Manuel Rodríguez. Quedan entradas en cartujacenter.com y me ha dicho Alberto Maldonado que es capaz de meter algún guiño del Derby de ayer en el que el Real Betis Balompié, bueno, pues se impuso con suma claridad a Sevilla por 0-2.
Me parece maravilloso.
¿Tú vas ahí?
Sí, el jueves no me lo pierdo porque yo ya lo he visto, pero no habiendo ganado el Betis un derbi fuera, o sea que mejor todavía.
Bueno, del viernes os destaco que comienza la muestra de dulces de conventos en el Alcázar y del sábado
ahí hay que correr, que se acaban pronto.
Sí, se acaban, va a estar hasta el día 8, sí queda en existencia. Y del sábado pues tenemos la procesión de la Pura y Limpia del Postigo, Peña.
Sí, a las 5 de la tarde desde la parroquia del Sagrario, procesión de la Pura y Limpia con el recorrido pues Patio de los Naranjos de la Catedral, Puerta del Perdón, Plaza Virgen de los Reyes, Triunfo, Joaquín Romero Murube, Miguel de Mañara, Santo Tomás, Santander, Temprado, 2 de Mayo, Rodo, Real de la Carretería, Techada, Antonia Díaz, García, Gracia Fernández Palacio, Automueque, Ladriano, Tonelero, Real de la Carretería, San Diego, Arfe, Arco del Postigo y Almirantago, entrando en su capilla del Postigo del Aceite en torno a las 8:30 de la tarde.
Qué decir, bonito.
Va a recorrer todo el Arenal.
El Arenal, efectivamente. Qué bonito con la iluminación navideña encendida del domingo. Pues destacamos, insisto, todo lo tenéis en la web. Voy a destacar una cosita del sobrino de Luis Chamorro, que es que a las 2 de la tarde celebra la Hermandad de San Roque Zambomba Benéfica. Ya llegan las zambombas también a Sevilla. Y ya que lo he nombrado, pero antes un poquito de vámonos a la tertulia, ¿verdad? tertulia que comenzamos con Mateo Almarcha, también sumándose a las labores técnicas. Buenas noches, querido Mateo. Luis Chamorro, que nombraba yo tu sobrino, bienvenido. Digo, bienvenido hasta tu casa.
Aquí estamos.
Bueno, ¿cómo estás del porrazo en la moto?
Pues mejorcito, mejorcito. Sí, todavía, ¿no? Lo notamos los dolores en el costado y la clavícula, pues bueno, aquí la tengo con un arnés. Clavicular.
Que vienes arnesado y todo.
Sí, sí, sí.
Pepe Anca, buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Paco.
Hablaremos de tu Martes Santo. Manolo Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pero sobre el tapete las elecciones Macarena. Y antes de empezar, os voy a poner la valoración que de las mismas ha hecho el arzobispo de Sevilla esta mañana, un acto en el monasterio de Santa Inés, atendido a los medios de comunicación. Y esto le ha dicho a nuestro compañero Javier Márquez, el arzobispo Saiz Meneses.
En el gran poder ha sido una continuidad muy, muy tranquila, muy serena. En la Macarena era más complejo, bueno, por las circunstancias y el contexto que había, pero ha ido muy bien. Comienza en una etapa nueva, siempre un mandato nuevo es una etapa nueva, con muchos retos y desafíos en el mundo y en la Iglesia, pero a la vez con mucha esperanza. Fue difícil y complicado todo lo que ha pasado. Yo recuerdo que después del Cabildo, aquel primero que se reunió y que comenzaron con mucha humildad pidiendo perdón, pues yo estaba en Roma en ese momento y ya puse un tuit diciendo: María Santísima de la Esperanza Macarena, lo que quiere ahora es que estemos unidos, que miremos al futuro y que trabajemos en la verdad y en el bien. Y yo creo que ese es decir, el deseo de los tres candidatos. Ha salido uno, pues aquí no son enemigos que se van a atacar, no, son hermanos, pero hay personas que tienen inquietud de servir a la hermandad presentándose en una candidatura, y eso luego, pues con nobleza y con fraternidad, se hace el proceso electoral y las elecciones, y ahora todos haciendo piña y unidos a colaborar y adelante. Eso es lo que quiere la Esperanza Macarena.
Monseñor, como diría el clásico, ajolá. Ajolá no haya aquí riña. Manolo, Luis, Pepe, vuestra es la palabra.
Pues nada, ha finalizado un proceso electoral en la Hermandad de la Macarena que nos ha dejado pues unos resultados, entiendo que bastante interesantes desde el punto de vista de participación, y luego pues también pues que ha dejado también un mensaje que tiene quizás una directa relación con lo que sucedió aquel famoso 21 de junio de este año 2025, ¿no? Donde los hermanos encontraron pues una sorpresa desagradable y que ha traído como consecuencia pues que dos de las candidaturas que se dicen de alguna manera que formaban parte de esa junta de gobierno, pues bueno, han sido precisamente las que no han resultado victoriosas, y la que ha resultado victoriosa pues es la que suponía una alternativa. La felicitación con la participación y comparar los resultados, que si se unen los resultados de los dos perdedores superan a la que ha ganado, bueno, estos ya son objeto de mil y un valoraciones que entiendo que en un momento dado pues pueden resultar bastante injustas, dependiendo desde el planteamiento en que se haga, porque es evidente que la que ha ganado es una alternativa, es evidente, pero también es evidente que ha habido también un apoyo y sobre el continuismo que había en la hermandad. Ahí ya, como digo yo, la propia Hermandad de la Macarena sabe manejarse, y la propia Hermandad de la Macarena y sus propios hermanos sabrán cómo gestionarse, y desde luego, ojalá, ¿no?, como decía Paco, ¿no?, ojalá que esto haya supuesto un punto de inflexión y que realmente lo que exista sea un remar en común. Tendremos que verlo, ¿no?, con el tiempo, ¿no?
Hombre, yo creo que se pueden sacar varias enseñanzas importantes. Una, como sospechábamos todos, es que los macarenos han tomado buena nota de lo que pasó aquel día allí. Aquí lo hemos comentado ya, que era difícil hacer una especie de estadillo que adelantara los resultados. Eso lo hacen las grandes empresas demoscópicas, ¿no? Pero sí es verdad, es que, y lo hemos dicho aquí, que el notario partía con una rémora inmensa. Vamos, yo creo que los 1.300 votos que ha sacado no lo pueden agradar ni a él mismo, porque ese es el colchón que cualquiera, en proporción al resto de la, al resto de los votos emitidos, es lo que tiene cualquier candidatura que viene de dentro. O sea, que no puede estar contento. Fernando Fernández Cabezuela ha sacado, según las cuentas que ha hecho aquí mi amigo Pepe Anca, que es un monstruo de los números, casi un 44% de los votos. Un 44% ya lo quisiera firmar cualquier partido político en cualquier tipo de elecciones. He visto por ahí quien ha querido reducir la importancia de ese número. Que le pregunten a cualquier amigo que tengan en un asunto de esto y vean lo que significa un 44% de algo. Y yo sí creo que ha habido aquí un gran perdedor, un enorme perdedor, y no es notario, ni tampoco es Pedro Ignacio García, que estuvo aquí una magnífica entrevista y que se expresó con una gran autoridad, pero también tenía la rémora de que había iniciado su proceso más tardío que los demás, aunque llevara un buen proyecto y un buen equipo, y así lo escuchamos aquí. El gran perdedor de esto ha sido Fernando Fernández Cabrero. Es decir, si hacemos las cuentas con los datos...
José Antonio Fernández Cabrero.
Con los datos que nos ha dado Pepe Anca, hay un 75% de hermanos, 75% de hermanos que al rechazar a la lista que sale de dentro de la Junta de Gobierno, le están diciendo a Fernández Cabrero que no lo ha hecho bien. Para empezar, cualquier hermano mayor que se va, el que se va siempre quiere que haya una candidatura. Ese es el que más lo quiere, porque en cierta manera se cuida de problemas. Si tiene dos, ya tiene un problema grave. Si tiene tres, el problema se vuelve ya irresoluble. Entonces, yo siento decirlo, pero un 75% en el análisis que yo hago está desaprobando, por no utilizar otro término más duro.
Cuidado que ese porcentaje es 3 de cada 4 votos.
Hombre, es que cuando decíamos que no se podían hacer aquí averiguaciones a priori, sí es verdad que todo el mundo conocemos un gran número de hermanos macarenos, porque es que, como se han encargado de decirnos por activos o pasivas, son 15.000 personas, o sea que 15.000 personas son muchas personas. Pero cuando tú le preguntabas a la gente, de cada 5 que hubiera, 3 te decían que iban a votar a Fernández Cabezuela. Uno no te decía nada y el otro te decía a cualquiera de los otros dos candidatos. O sea que a última hora ese porcentaje, más o menos, sin ser en absoluto demoscópico, pues se ha cubierto. Así que yo felicito a Fernández Cabezuela, que ha hecho una gran campaña, que también hay que decirlo, porque después, aparte de todas estas cosas, las campañas hay que defenderlas, ha hecho una buena campaña. Y repito, yo el gran perdedor no lo veo tanto en notario ni en Pedro Ignacio, que repito que ha defendido muy bien su candidatura, sino en Fernández Cabrero. Y además ha habido otro ganador que no quisiera que pasara desapercibido, porque me he referido a él en dos ocasiones, que ha sido Eduardo Dávila Miura. No porque una retirada a tiempo sea una victoria, sino por la razón que adujo para retirarse del proceso electoral. Claro, esas palabras de Dávila Miura, por pasiva, estaban afectando a José Luis Notares. Claro. Si yo me voy porque me siento copartícipe de esto, tú que estabas aquí conmigo en esto, ¿cómo vas a decir que esto tú no eres culpable de esto? Además de que hemos escuchado tanto en este programa como en distintas ocasiones, en televisiones y en otros comentarios de otras cadenas radiofónicas, hemos escuchado cosas por parte de la actual Junta de Gobierno y en boca de Notario, que antes no se lo habían dicho ni siquiera los hermanos, y ahora se han hecho públicas porque estábamos en la campaña electoral. Y ahora tenemos en la televisión Macarena 4 o 5 capítulos ya que se han hecho sobre la marcha de esta segunda restauración. O sea que yo creo que las cosas hay que hacerlas antes y así ganamos terreno.
Pepe.
Bueno, yo creo que poco más.
El hombre de los números.
No, bueno, tampoco es... Del análisis que ha hecho Manolo es bastante certero y apropiado en este momento, porque haberlo hecho antes, quizá podría haberle alguien acusado de que está hacía a lo mejor campaña, y quien conozca más no lo sabe, que no va por esa línea. Lo que ha hecho es un análisis y una radiografía de lo que más o menos se podía entender. Da cierta cosa y, en fin, no digo pena, pero sí un poco de mal sabor de boca cómo termina Cabrero su mandato, porque, bueno, quiera que no, todos somos humanos, tenemos nuestra luz y nuestra sombra, pero sinceramente hay que reconocer que todo lo que ha ocurrido con la restauración de Arquillo de la Virgen, eso ya no es lo que ha ocurrido, sino cómo se gestionó y cómo se ha incluso, digamos, tratado la información y las presentaciones de historia. Una improvisación impropia de esa casa, impropia, de verdad, lo digo con un pesar grandísimo. Impropia porque la Macarena tiene medios y tiene personas con una preparación como para haber, digamos, haberse tomado 24 horas de análisis y de tranquilidad para esto, porque al final los números que han arrojado las elecciones, pues es poco más o menos que el reflejo de lo que Manolo decía, que era cierto, que lo que se escuchaba en la calle.
Y otra cosita que me gustaría añadir brevemente, porque también se ha apuntado aquí, en otros lugares escucha decir, si se hubieran unido José Luis Notario y Pedro Ignacio García, sacan más votos que Cabezuelo. Eso es materialmente imposible. Y voy a decir por qué, la razón es muy obvia. Ninguno de los votantes de Pedro Ignacio García, y conozco también a algunos, podría votar o unirse a quien consideran copartícipe de este desaguisado. Y a la inversa, los que querían potenciar la línea continuista de ninguna manera iban a dejar a su candidato en beneficio de Pedro Ignacio García. Así que, señores, las matemáticas son tozudas, como decía aquel, pero tampoco podemos mezclar churras con merinas, ¿eh? No podemos mezclar churras con merinas.
Ni aceite con agua. A mí me resulta más contundente si hacemos la siguiente lectura, es verdad. Si usted suma los votos de notario y los votos de Pedro Ignacio, son más que los votos de Cabezuelo.
Sí, pero eso da por hecho. Eso
Cabezuelo lo ha sacado 600 a Pedro Ignacio y 900 a notario.
Sí.
Y lo que pasa es que eso da por hecho, la unión de los dos da por hecho, que si tú a mí me pones esa tesitura, a lo mejor voto a Cabezuelo, claro, no voto claro, a ninguno de los dos. Claro,
exactamente, claro, muy bien pensado. Es. Lo que ha dicho Pepe Anca completa un poco lo que yo antes ponía. Sí, no es que se puedan unir, es que es materialmente imposible que se hubieran unido. De hecho, los tres candidatos hablaron aquí en el programa de que esa posibilidad de unirse todos, cada uno por un motivo, la había descartado. Entonces, bueno, pues cada uno ha cosechado lo que tiene. Lo que hace falta es que, lo que siempre decimos, pero yo creo que es verdad, porque esto ya no depende de los votos, depende de las personas.
Sí, tú.
Cuando decimos que al día siguiente nos ponemos a disposición de la hermandad, y por este paso hemos pasado unos pocos, tenemos que después dar la cara. Es decir, no vale sacar el cuchillo, vale ir a los cabildos.
Hay que practicarlo más que decirlo.
Hombre, yo, por ejemplo, mutatis mutandis, yo, por ejemplo, si fuera de la hermandad de Pino Montano, no estaría muy tranquilo, porque de tres candidaturas ya hemos pasado a una. Uh-huh. Porque me imagino que en esa hermandad ya, y estoy haciendo un poco de a futuro, cualquier cabildo general va a ser la guerra viva.
La guerra mundial.
Pues no porque hayan perdido, sino porque tú no lo has dejado que se presentara.
Es que ni siquiera...
es lo peor que se puede hacer. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, porque más fácil me parece, siendo difícil, más fácil me parece resanar las heridas de la Macarena, si es verdad que el ganador tiende la mano ahí y los
está.
Otros se la
cogen. Ahí es donde está la clave.
Lo ves más fácil que a otro tú le digas, tú no te vas a presentar, a lo mejor por motivo grave, no lo creo, o a lo mejor por un simple motivo
de forma
que se podía haber arreglado en Pino Montano de otro modo.
Deja
bueno, que lo que se ha resuelto de Pino Montano es problemas de papeles, ¿no? Porque tampoco
el motivo no lo conozco, pero lo que sí sé que queda tan solo la candidatura de Manuel Bustillo, que es el teniente de hermano mayor actual. Bueno, el lunes que viene nos vamos a Pino Montano a hacer el curso de guía y vamos a llevar al candidato. Y los otros dos no sé por qué no se presentan. Que ha habido amago de recursos por una de las dos candidaturas que no se pueden presentar, pero que no ha llegado a nada con lo que
sí, candidatura única. En el momento de que recurres, ¿qué te quieres presentar?
Sí, claro, que habrán querido subsanar.
Evidentemente, ¿no? Y que habrá
bueno,
que explicarse.
Si buscamos titulares a lo de la Macarena, podemos hacer el titular aséptico de los números, de Cabezuelo tantos votos, Pedro Ignacio, notario tantos otros. Pero yo anoche estuve en la tertulia de 101 Televisión, del amigo Curro Bono, la previa de que se conocieran los resultados, y estaban allí, había un cámara, un compañero Alberto Romera en el atrio, acompañado por su cámara, y antes de que se conocieran los resultados, entrevistó a Antonio Santiago en la puerta de la Basílica. Le preguntó, bueno, Antonio, ¿cómo valoras este número de hermanos que han pasado por las urnas? Se sabía, todavía no se conocía la cifra exacta de 5.295, pero sí que habían sido más de 5.000, y Antonio, a mi entender, dio el titular. Es que han tocado las entrañas de la hermandad.
Y es verdad.
Es absolutamente cierto.
¿Pensáis que si el minuto en el que decidieron la Virgen al atrio hubiera sido la Virgen para adentro y hasta que esto no se arregle, hubiera, hombre, estaríamos hoy hablando de otra cosa?
Indudablemente. Indudablemente. Lo que pasa es que aquí hay mucho... Hay mucho de qué hablar.
De esa manera, antes de la Virgen, creo recordar que ya Notario y Fernández Cabezuelo se oía que eran, tenían la intención de presentarse. Sí, antes de que pasara la fe.
Y Eduardo Dávila también, además, estaban los tres.
Sí, y Eduardo.
Y ya había también situaciones que habían tenido que ver con el patrimonio de la hermandad. Es decir,
bueno, ahí
que la
hermandad tampoco, manto. Es que
el manto
llevaban
de
una, llevaban una racha.
Tampoco ha sido, por decirlo de alguna manera, una situación que haya, digamos, esto no ha sido una bomba inesperada, porque si lo analizamos desde el punto de vista de los antecedentes, pues efectivamente ya se habían dado visos de cuestiones. Se estaba también poniendo en solfa la figura de José Antonio Luzano como vestidor. O sea, que había una cuestión que tenía que ver con la estética y sobre todo con también esos comentarios de yo seré un hermano mayor que no necesita, que no tendré secretaria y que para hablar con los hermanos estaré yo delante. Es decir, es que había muchas cuestiones de fondo también que quizás nosotros, a lo mejor yo soy totalmente ajeno a la hermandad de la Macarena, aparte de porque conozco a Paco y a Peña como hermanos que son, pero ustedes que a lo mejor lo vivís desde allí, desde primera línea, ustedes estaréis conmigo en que la cosa ya venía contaminada, que esto de la Virgen del día 21 de junio ha sido ya el final, el remate, ¿no?
El goterón que ha colmado.
Hay un refrán español que tiene que ver con los toros, que dice hasta el rabo, todo es toro. Y hasta que no pasa el rabo del toro, tú no te puedes quedar tranquilo. Y esto sí que es una enseñanza importante para todas las hermandades de Sevilla.
Claro.
Cuando decimos, un poco alegremente, no sé por qué, que el último año las juntas de gobierno se relajan, pues ya se dan cuenta, cuando las barbas del vecino veas pelar, ya se dan cuenta que no se puede relajar en el último año. Porque no el último año, en el último mes... meten la pata y se cae con todo el equipo. O sea que hace un año ninguno de nosotros podíamos ni imaginar
atisbar
ni la circunstancia que se ha producido, ni que iba a haber tres candidaturas en la Macarena, ni cuáles son los resultados. Hace tres meses, ya está. Con lo cual, eso tienes que enseñarnos a todos. Y que claro, que muchas veces, esto que decía aquí Pedro hace un momento, Pedro Avendaño, el hermano mayor futuro, hermano mayor, si Dios quiere, de la Hermandad de la Exaltación, es muy importante. Es decir, hay que saber quiénes somos, con qué gente contamos, y hay que atender al hermano. Lo ha dicho él, que esa ha sido, yo creo que la frase clave de la campaña dicha por activa y por pasiva de Cabezuelo. Yo voy a estar en el atrio, hasta que no se vaya el último hermano del atrio, no me meto en el despacho. El que quiera hablar conmigo no va a tener que pedirle cita a una secretaria. Eso no es que hace falta ser un talento para ver que es un grito de denuncia sin nombrar a nadie. Si usted dice que se va a quedar, es que hay otro que no se queda. Si usted dice que a mí no me van a tener que pedir cita, es que hay otro que hay que pedirle cita. Claro, es que el hermano de a pie, que son el 99,9% de los hermanos de cada cofradía, son los que después hacen estas cosas, las elecciones, el sustento económico, el que marca el rumbo de la hermandad, y eso muchas veces se nos pierde. Cuando se le ha atacado, en el caso de la Macarena, a lo más importante que tiene en cuanto a devoción, que es su Virgen de la Esperanza, y después, por otra parte, el hermano de a pie, repito, que son los que somos el 99,9% de los hermanos, tampoco se ha visto especialmente atendido, vamos a decirlo así. Tú puedes hacer miles de obras sociales, miles de proyectos, puedes estar en la pomada, puedes salir en 100.000 fotos, que el hermano no te va a percibir como algo propio. Así que a ver si de esto también sacamos una enseñanza.
Hoy he leído, la verdad que esta la tarde ha sido jugosa en cuanto a leer comentarios post cabildo de elecciones, y había una hermana, yo entiendo que por lo que comentaba, interventora en alguna de las mesas de las urnas ayer en la basílica, que decía que no conocía mucho de lo que iba a votar, pero bueno, que hermanos son como soy yo, que a lo mejor voy más por la hermandad, o como es ella, que estará todos los días allí, que el mismo derecho tenían que nosotros.
Pepe, un apunte breve ya por mi parte para lo de la Macarena. Si recordáis, a Pedro en la entrevista se le apuntó un poco la idea de que era un poco la línea que podía haber llevado Eduardo Dávila Miura.
Sí, sí.
Bien, si a eso le sumamos que Eduardo Dávila Miura hubiera sido, si no hubiera ocurrido lo de la Virgen, siempre pongo esa premisa, y Eduardo Dávila Miura hubiera sido el candidato oficial, podríamos extrapolar los datos y decir que lo que ha sumado notario y lo que ha sumado Pedro, claro, hubieran sido los votos de Eduardo. Es decir, hubiera ganado Eduardo.
Pues sí. En fin, la verdad es que son muchas las valoraciones. Por eso estaba diciendo que todas tienen un viso de injusticia. Que aquí lo único que hay es que el resultado, que lo que hay es una mayoría simple, que es el
acuerdo. No, lo quiero decir que como cuando a Eduardo no se le daba mucha cancha, que si tal, pues los números a mí me hacen pensar de que si no hubieran ocurrido ciertas cosas hubiera tenido muchas posibilidades.
Es que un candidato continuista, y tú de esto sabes infinitamente más que yo, lo que tiene que hacer es sencillamente no meter la pata.
Correcto.
Con que no meta la pata ya tiene hecho el 80% de la campaña. Claro, cuando se han cometido errores, tú estabas en el grupo de quienes los han cometido, por lo que quiera que sea. Intentó explicar que por qué no estaban cuando la Virgen se puso al pueblo. Cuando se tienen que dar tantas explicaciones, cuidado que esto es peligroso. Porque evidentemente no puedo entender de otra manera que el mismo interés que pudiera tener notario en ser hermano mayor es el que tenía Eduardo Dávila Miura. No me cabe la menor duda. Entonces, claro, el problema ya venía de antes, y también lo hemos comentado. El problema viene cómo, después de 8 años con un mismo hermano mayor, de su misma junta de gobierno salen 2 candidatos. Ese es el problema de verdad. No que hubiera o un tercer candidato, que hubiera sido quizá un segundo, que era en este caso Fernández Cabezuelo. No, ese no es el problema. El problema de base era otro, que se han llevado 8 años dirigiendo la hermandad y no han sido capaz de unificar ni a la propia Junta de Gobierno. Eso me parece que, por eso decía yo antes, que el primero que se ve
señalado,
qué elegante eres,
bien,
señalado,
bien.
Cuando se... hay más de una candidatura, es siempre el hermano mayor saliente, es el que más sufre porque sabe que se le está acusando de no haber actuado con la suficiente mano izquierda.
En cierto modo tienes esa mancha porque das a entender públicamente de que tu equipo no está cohesionado.
Bueno, a todo esto, tengo a García al Camarlengo, lo tengo enfadado, porque tiene que cambiar el programa de mano, tiene que poner ahora que el capataz general de la cofradía Antonio Santiago, ¿no? Hombre, es verdad.
¿Cómo lo sabes?
Un momento, un momento. Fernando Fernández Cabezuelo no lo ha dicho en ninguna entrevista, al menos que yo lo haya escuchado, pero Vox Populi. Vox Populi, que Antonio vuelve.
Sí, sí. Peña. Está claro, ¿no? Bueno, se hará de aquí a nada, ¿no? Ahora publicó su.
Su último año fue el 17.
Sus cargos de confianza los tiene que hacer público, bueno, pues en cuanto tome posesión. Y está claro, bueno,
yo creo que va a haber,
que Antonio Santiago va a ser
la capitán general. Que va a haber muchos cambios, porque...
Capitán también, de la Centuria tiene que elegir.
Es entendible, claro, que si vienes de fuera porque no te agrada lo que hay dentro, me imagino que no te agrada, no, que lo que no te agrada es el color de la pintura de la REA, bueno, no te agradarán otras cosas.
El candidato que se presenta de fuera, esta pregunta, cuando se le pregunta, ¿usted va a cambiar de banda, va a cambiar de vestido, va a cambiar...? Que son preguntas que al que más le duele es al que viene de fuera, porque el que está dentro que va a decir que no, que todo está perfecto, claro, y se queda como está. Claro. El que viene de fuera es el que tiene que apostar, y en esa apuesta es donde se va a batir el cobre.
Quitando las bandas lo va a cambiar todo.
Bueno, pues que a lo mejor habría
que quitando las bandas, el cambio es radical.
Entendamos una cosa, posiblemente sea mucha de las cosas que él haya escuchado y sus hermanos se la refrendan el número de votos.
Evidentemente.
Está avalado, ¿eh?, para hacerlo.
Por supuesto.
El hermano cuando deposita el voto le da el aval.
Hemos elegido eso.
No, y aunque sea, antes lo decía Paco, hermandades por 4, por 7 votos, que, oye, y que esto causa sensación, pero usted ha ganado por tantos votos, pero es que tiene derecho a hacer esto, te guste o no te guste.
El proceso
y también, hombre, no lo dejemos pasar, aunque también se ha dicho aquí de pasada, oye, hermandades que presentan una salud envidiable y que incluso han renacido del estado en el que estaban. Hemos nombrado ya el caso del Santo Entierro, donde evidentemente en los últimos años ha habido una renovación de todo tipo que es digna de encomio, sí, o en el Gran Poder, donde bueno, se han unido.
Como diría Antonio Santiago, abajo con él, abajo sin martillo, abajo sin martillo. Eso es mucho de Antonio, porque llega la IKEO de Juan Romero Prieto.
Noviembre ha puesto el colofón a un prolífico periodo de procesiones de carácter histórico, no solo en la ciudad, sino también en la provincia y en general en Andalucía. Dicen algunos que ha habido demasiadas procesiones extraordinarias, pero quizás lo que quieren estar diciendo es que han visto demasiadas salidas, porque lo extraordinario siempre es lo que sobresale de un todo, por muy grande que éste sea. Así han sido tres los nazarenos que, coincidiendo todos en este mes de noviembre, nos han regalado celebraciones verdaderamente únicas. El Nazareno de la Algaba, el Cristo de las Penas y Jesús Nazareno de Arco de la Frontera, veas aquí el ejemplo de la ciudad, su provincia y Andalucía en su conjunto, nos han regalado jornadas fuera de lo común, no ya por la excelencia estética alcanzada, sino porque en todas ellas estas hermandades han demostrado que miran a su centro, la devoción a la que tantos, durante tantos años, han rezado. Permítanme elogiar a estas corporaciones centenarias que han celebrado con toda verdad y solemnidad la devoción que da sentido a su quehacer. Cada una lo ha hecho según su carisma, en su ámbito y pensando en sus hermanos y devotos, a la vez que nos han permitido a todos nosotros compartir su emoción y alegría con plena naturalidad. Esto, queridos amigos, sí que es extraordinario.
Bueno, pues dicho queda. Con esto llegamos al final de Cruz de Guía en esta noche de lunes. Volvemos la próxima semana desde Pinamontano, en el Bar Andalucía. Nos espera el amigo Antonio Luna. Hasta entonces, buenas noches. Andalucía.